Radio Duna, en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, y a través de Duna.cl, ustedes ya lo saben, nos pueden escuchar y también ver en el lugar donde se encuentren. Probablemente están aquí en Santiago, en buena parte de Chile, probablemente desde su casa. Bueno, poca gente que se moviliza en auto a estas alturas, poca gente en la locomoción colectiva, cada vez menos en realidad, en la medida en que van aumentando las comunas que tienen cuarentena obligatoria. Hoy día se redujo en el caso de Santiago de 7 a 6, Independencia ya no está con cuarentena obligatoria, pero sí sigue habiendo de todas maneras 6 comunas más, Punta Arenas que se agregó, estamos también en Isla de Pascua con cuarentena, así que hay una buena porción del país que está obligadamente en sus casas. El resto, muchos voluntariamente en sus casas y algunos que tienen que seguir trabajando. Para ellos va también nuestra compañía y nuestro saludo. Tenemos un interesante programa hoy día. Vamos a hablar de ciencia, como todos los días martes. Estaremos junto a Pancho Aravena conversando con Carolina Torrealba, que es la subsecretaria de Ciencias. Vamos a conversar acerca de lo que se está realizando desde la subsecretaría, desde el Ministerio de Ciencia, en términos de aprovechar las capacidades instaladas de los laboratorios de investigación para el diagnóstico de coronavirus. También tenemos panoramas, no sé si alcanzan a ser panoramas, pero sí recomendaciones gastronómicas. Recomendaciones gastronómicas a la casa o desde la casa, ambas. De eso nos va a hablar Alejandra Mulé en algunos minutos más. Y comenzamos el programa conversando con María José Soto. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal?
Muy bien, Paul. Aquí estoy viéndote en tu oficina musical que tienes.
Mi oficina musical, sí. Sí, tú ya reconociste a los personajes.
Sí, ya no me equivoco. O no me arriesgo, que otra cosa.
Son familiares ya. Oye, José, ¿cómo anda todo?
Todo aquí, un día noticioso como todos, la
Oye,
verdad.
Sí.
Es que vienen noticias de todos lados, de afuera, desde el Congreso, de la moneda, del Ministerio de Salud. No hay frente que esté tranquilo en este marzo que por fin se acaba, que lleva, no sé, como 60 días marzo a esta altura.
El marzo largo, es verdad.
Es verdad.
Bueno, en todo caso, para aquellos a los cuales se les viene marzo con mucha fuerza, la verdad que ha sido también distinto porque claro, no entraron finalmente, o apenas alcanzaron a entrar los estudiantes primarios y secundarios a los colegios, prácticamente no estuvieron en el colegio. Los universitarios, yo creo que muy pocos alcanzaron a tener algo de clases, y bueno, están teniendo muchos de ellos en este minuto clases online, pero claro, no es lo mismo. Así que marzo, en ese sentido, por lo menos para el comienzo de la generación de la rutina del año, la verdad es que ha venido tremendamente distinto. Y bueno, distinto también con el tema famoso y que se sigue discutiendo, lo conversábamos ayer, pero hoy día tuvo nuevos episodios, el asunto, el permiso de circulación gate, podríamos decir, la patente
claro.
Gate, porque por Dios que se han dado vueltas con el tema.
Oye, sí, y esto no tiene para cuándo acabar. Bueno, contextualicemos un poco. Lo que pasa es que el viernes el Congreso aprobó la prórroga del pago del permiso de circulación hasta el 30 de junio. Esa era la noticia que sabíamos antes del fin de semana. Y ayer, y en las últimas horas, digamos, que un poco la escoba entre los alcaldes, que ayer lo hablábamos, un poco llevan la batuta en avisarle al Ejecutivo y al Congreso algunas cosas de carácter ciudadano que no se ven tan fácilmente. Y ayer la ministra, la alcaldesa de Providencia decía que esta es una mala ley porque tiene ciertos problemas en su ejecución. Decía ella que esta prórroga no va a permitir el pago de la patente en dos cuotas, que es algo que muchos hacen y hacemos en este pago, que no exime a las personas de los intereses, que se acumulan desde el 31 de marzo, y que también el seguro obligatorio del vehículo no operaría en caso de que no se cuente con toda la documentación al día. Con esos puntos que finalmente después de Matei empezaron a replicarse en todos los alcaldes que dijeron qué mala ley, hoy día el presidente Sebastián Piñera, que está tomando la batuta política comunicacional en el grueso de los temas que están saliendo a nivel ciudadano, él habló y aclaró esta situación y anunció un veto sustitutivo con discusión inmediata, que tenga varios puntos. Primero, que elimine los intereses y los reajustes de esta ley que se contemplaban desde el fin del plazo original, que se puede pagar, o sea, que se pueda pagar, sí, en dos cuotas. La primera, que correspondía al 31 de marzo, debería pagarse antes del 30 de junio, y la segunda se va a poder pagar antes del 31 de agosto. Eso fue el anuncio que hizo el presidente Sebastián Piñera, lo que generó diversas posturas, de nuevo, de los alcaldes, que reclamaron mucho porque la gente se enredó ayer con el tema de qué era o no era el plazo. Entonces hoy día se fueron a aglomerar todos, muchos, en muchas comunas, para pagar igual el último, como todos los chilenos, que lo dejamos todo, un clásico, que lo dejamos todo para el último día. Se aglomeró mucha gente en los centros de pago de comunas como La Florida, Estación Central, Ñuñoa, Lo Prado, Maipú, para intentar cancelar porque no sabían si en realidad funcionaba o no, aplicaba o no esto, con qué condiciones, etcétera. Entonces, es peligroso, evidentemente, que se haya juntado tanta gente. Entonces, eso
sí, claro, es peligroso, porque además no es la primera vez que por algún tipo de mala planificación o mala previsión se junta mucha gente. Pasó con el tema de las vacunas, pasó con el pago de los pensionados, pasó también con los muchos supermercados, el momento en que se anuncia lo de la cuarentena obligatoria, y ahora entonces con las patentes, que por diversas decisiones de las autoridades y por mala planificación, en definitiva, se producen estos espacios, estos momentos, claro, donde se pueden producir y generar muchísimos contagios.
Claro, y el tema es que los parlamentarios, que claro, les llegó harto el reto ayer de los alcaldes, diciendo que ustedes, parlamento, están haciendo leyes sin tomarnos en cuenta y sin escuchar nuestra opinión, que tenemos algo que decir. Los parlamentarios hoy día se defendían y decían, pero si nosotros les dijimos al gobierno que arreglara esto antes de que saliera la ley, porque resulta que poder hacer una prórroga en el pago de intereses o dejar en dos cuotas es algo que es de prórroga exclusiva del presidente de la República, solo el presidente está facultado. Entonces ellos decían, nosotros le dijimos esto, pero no nos tomaron en cuenta. Entonces está todo el mundo tirándose un poco la pelota de la responsabilidad. Pero la buena noticia es que sí se puede hacer. Si usted no ha pagado todavía, de hecho, según datos del Ministerio de Transportes, el 70% del parque automotor ha pagado, es decir, queda entre un 30 y un 40% de las personas que no han pagado. Puede hacerlo un poco más adelante, el próximo mes, puede hacerlo también en 12 cuotas. Otro de los reclamos.
Pero se puede hacer hasta el 30 de junio, ¿no? Esa es la fecha, claro, 30 de junio, y la segunda cuota 31 de agosto,
exactamente. Ya. Esos son los dos plazos que hay. Otro de los reclamos a propósito de esto, más que reclamos, como una advertencia que pusieron los alcaldes, es que, claro, para ellos el pago del permiso de circulación es un incremento de plata importante para los municipios, sí, especialmente ahora en tiempos de crisis. Entonces hoy día, ponte tú, hablábamos con el alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, que nos decía, vamos a tener que nosotros también hablar con el gobierno porque vamos a tener un déficit, especialmente en las comunas más pobres, donde la falta de esta plata en medio de una crisis, además sanitaria importante, después del 18 de octubre, donde claramente hemos gastado mucha plata, nos va a golpear y nos va a golpear duro. Entonces esto va a traer un problema a largo plazo. Entonces, bueno, una cosa que uno veía como un detalle dentro de nuestra emergencia está significando un problema bien grande.
Sí, bueno, y es un episodio más de estos desencuentros que han tenido las autoridades de gobierno con los alcaldes. Yo creo que ya hay algunos ministros que deben de estar soñando con los alcaldes, se les deben aparecer a los Rodrigos Delgado, los Joaquines Lavines, las Katy Barriga, ¿cómo se llama? Rodolfo Carter, y otros de estos personajes, los Codina, aparecen en la noche.
Que son rebeldes, no saben de conglomerado político, ¿no?
No, importa, no, claro, no, en absoluto. A mí me llamó la atención, no sé si a ti, José, si has tenido tal vez oportunidad de recibir alguna información de parte de las propias autoridades, que haya sido justamente el presidente el que saliera a definir y a cerrar esta discusión con este veto sustitutivo. Claro, el veto sustitutivo obviamente que es de propiedad, por decirlo así, o de responsabilidad exclusiva del presidente de la República, pero podría haber, no sé, yo imaginaba a lo mejor el ministro Ward como secretario general de la presidencia, o el mismo ministro Blumel, que podría haber salido a decir, ya saben que lo vamos a solucionar de esta manera, pero sale el presidente a hacerlo.
Claro, esto tiene que ver con evidentemente una estrategia comunicacional que viene él implementando de manera bien notoria desde el inicio de esta crisis sanitaria, y tiene que ver con que en general las cosas operativas al presidente Sebastián Piñera se le dan mucho mejor que, por ejemplo, las cosas políticas. Por ejemplo, la crisis del 18 de octubre tuvo a todos sus asesores y todo el mundo en Chile, vamos diciendo, presidente, deje de hablar, porque en verdad es una situación tan delicada que da la sensación de que cada vez que habla se genera más polémica. Sin embargo, acá el presidente Piñera tiene un estilo bastante operativo, bastante ejecutivo, y él quiere aprovechar esta circunstancia, especialmente que cada tema es 100% ciudadano. Porque si estamos hablando del permiso de circulación, claro, anunciar que va a haber una prórroga es una buena noticia, sí. Anunciar que va a haber, que no se van a descontar intereses, es una buena noticia. Entonces, él está aprovechando estos puntos que son no hay un riesgo tan alto, digamos, en hacer este tipo de anuncios, que, por ejemplo, hablar sobre, no sé, que si no más AFP o más AFP, digamos, que son temas, claro, políticos complejos que hacen más difícil la situación.
Claro, y la verdad es que hasta el momento su estrategia comunicacional, bueno, y también las decisiones que ha tomado, le han dado bastante resultado desde el punto de vista de, por lo menos, la evaluación de la gente, la evaluación de los ciudadanos. Se ha triplicado la aprobación a la gestión del presidente en cosa de 2-3 semanas. Y eso es, bueno, es bastante notable en un presidente que estaba, la verdad, que en el suelo en términos de su popularidad. Y hoy día está alrededor del 21%, la última cifra que yo vi. O sea, unas 3 veces más o menos lo que había tenido hasta hace alrededor de un mes. Y esto va de la mano también con con las cifras objetivas, porque yo creo que también hay que mirar, desgraciadamente hoy día, claro, es un día duro desde el punto de vista de esas cifras. Tenemos 2.738 infectados por el coronavirus, son además 12 personas las que han fallecido, desgraciadamente, pero sigue siendo igual una tasa de mortalidad por parte de esta enfermedad todavía baja en el caso de nuestro país, todavía bastante inferior al 1%. Y si uno mira la evolución de las curvas, sobre todo desde el punto de vista del incremento diario de la cantidad de contagiados y también la curva desde un punto de vista logarítmico, digamos, es decir, no agregado, sino que en relación con efectivamente los casos nuevos, uno se encuentra con que la velocidad de duplicación de los contagios se ha ido aplanando, se ha ido achatando, a esa famosa curva, que la curva que hay que aplanar. Si uno la mira, efectivamente hoy día es una curva relativamente, no plana plana, estamos creciendo alrededor de 200 y tanto, 300 casos al día. De todas maneras es una cantidad importante, pero es una curva que no está creciendo. Recordemos que había muchas personas que decían que a estas alturas íbamos a tener, los más optimistas decían 10.000 infectados, claro. ¿Te acuerdas de esa cifra?
Sí, pero si lo dijo el propio ministro Mañalich en algún minuto cuando hacía porcentaje.
Claro, el ministro Mañalich se habló también de, en algún minuto, los primeros días de abril, de 40.000 infectados. Uh-huh. Y claro, tenemos una cifra que de todas maneras es preocupante, 2.738, pero estamos muy lejos de esas cifras, de esos crecimientos exponenciales que se habían previsto. Claro, esos crecimientos se iban a dar si es que no se hacía nada o se hacía muy poco. Y hasta el momento, la verdad que pareciera que las medidas que se han ido tomando, por una parte, están siendo las correctas, y por otra parte, me parece a mí, no sé, José, ¿qué opinas tú? Uh-huh. Que la gente las está comprendiendo mejor. Este sí. Tema del escalonamiento o la progresividad de las cuarentenas, no cuarentenas absolutas porque sí, cerrar todo porque sí, porque la verdad es que la distribución hasta el momento de los contagios ha sido bastante desigual entre incluso entre comunas de una misma ciudad o de una misma región.
Claro, yo creo que uno lo ve en el entorno, está lo que tú dices, la sensación de que dentro de la emergencia, dentro de lo nuevo que es todo esto y lo imposible que es anticiparse, el gobierno de alguna forma ha logrado organizar un montón de operatividad, se ha adelantado a muchas cosas gracias a la experiencia lamentable que tenemos, especialmente de Europa. El tema de la cuarentena total o no es un debate mundial, están todos los países debatiendo respecto de si es o no necesario, si sirve o no sirve, y hay y hay diferencias entre los mismos expertos que dicen es que la cuarentena no es todo, lo que hay que hacer es aumentar la cantidad de test, de aislarlos, de, o sea, hay distintas visiones, y por lo tanto da la sensación de que el gobierno ha logrado cierto nivel de equilibrio en lograr ese tema. Y también, por ejemplo, no sé, por la polémica que hubo, por ejemplo, con el tema de la del arriendo de espacio riesgo, hubo un sector bastante importante de gente que plantea, son pequeñeces un poco, quedémonos en lo importante. Entonces, lo que yo te digo, hay una sensación un poco que se está instalando de que hay cierto nivel de operatividad, que está una rueda que está caminando y que va a empezar a caminar en estos meses que van a ser más difíciles por parte del gobierno, que es distinto a la otra crisis política y social que tuvimos, donde las cosas no son tan como manejables, palpables, digamos.
No, de todas maneras, la verdad que en ese sentido el gobierno ha mostrado bastante más efectividad y bastante más eficiencia en esta crisis que en la crisis anterior. Oye, te quería llevar, a ver, esto tiene que ver con el coronavirus, pero es de otro carácter, bueno, y viene además de muy lejos. Viene de Tailandia. No sé si supiste, bueno, existe un rey nuevo en Tailandia, uh-huh. que tomó posesión hace casi un año, en mayo del año pasado, después de la muerte de su padre, el muy venerado rey Bhumibol, que falleció justamente en octubre del año 2016. Y bueno, y te acuerdas que se hicieron unos funerales que fueron eternamente largos, un ceremonial muy especial. Bueno, Rama Décimo, así se llama el rey de Tailandia, y está ahora en el centro de la polémica, porque fíjate que ha decidido confinarse, pero no confinarse allá en Tailandia mismo, sino que en Alemania, en una localidad bávara que se llama Garmisch-Partenkirchen, en los Alpes alemanes. Pero no está solo, sino que, de acuerdo con la información que se ha conocido, está junto a un harem de 20 mujeres. 20 mujeres.
Oye, esa cuarentena.
Esa cuarentena es bien especial. Esto ha provocado obviamente la ira de muchísimos tailandeses. No pueden entender que su máximo líder decida alejarse en este minuto. Un momento muy complicado para ellos. Tienen ya 1.300 personas afectadas por el coronavirus. Él decidió simplemente retirarse y confinarse de esta manera. Y haciendo gala, además, porque bueno, es un lugar bastante lujoso, hace gala de toda esta ostentación y la opulencia y todos los derechos que le da este cargo. El problema es que criticar al rey no es gratis en Tailandia. Fíjate que existen leyes que penan hasta incluso con penas de cárcel, hasta 15 años de cárcel para quien le falte el respeto al rey o ponga en entredicho la legitimidad de la monarquía. Hay una gran duda, eso sí, si es que el rey Rama Décimo viajó o no con sus cuatro esposas. Él tiene cuatro esposas y no se sabe si están dentro de estas 20 mujeres que él eligió para este particular viaje. La verdad que no es primera polémica en la que él se ve metido. Él, justo antes de convertirse, él tiene fama de playboy, es bastante excéntrico, medio peleador también, y justo antes de tomar posesión, él se casó de forma escondida con una polola que tenía, un amante, una que era antigua azafata de Thai Airways, y se casó a escondida y finalmente dio a conocer que efectivamente estaba casado eso para que ella pudiera participar con el estatus de reina consorte. Así que el rey de Tailandia está, bueno, utilizando sus privilegios, pero probablemente cuando vuelva le va a esperar una pequeña polémica, es lo más previsible.
¿Tú te imaginas el presidente Piñera hiciera eso? ¿Se fuera con su familia a esconder así como, no sé, a una isla de Brasil, ponte tú, media paradisíaca?
Bueno, afortunadamente en las democracias reales, digamos, estas democracias que no sé exactamente cuán demócrata es o cuán republicano, digamos, el sistema de gobierno de Tailandia, pero claro, si tú tienes un rey, el rey en la medida en que, sobre todo en países asiáticos, en la medida en que tiene este poder absoluto y esta noción prácticamente divina, ¿no es cierto? La verdad que se pueden dar lujos sobre los cuales finalmente no tienen que rendir cuenta. Acá, afortunadamente, tenemos un sistema distinto y las personas y las autoridades particularmente tienen que rendir cuenta. Oye, José, vamos a escuchar un poquito de música, ¿te parece?
Perfecto.
Y en algunos minutos más vamos a estar con Ale Mulé y sus sabores frescos a la distancia, encerrados, pero de igual manera se pueden disfrutar. Este es In Excess con Elegant Wasted.
Y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Así ya estamos en contacto vía remota con Alejandra Mulet. ¿Cómo estás, Ale? Bienvenida.
Hola, Polo, ¿bien y tú?
Todo bien, muchas gracias.
Qué
oye,
bueno.
Bueno, habíamos quedado la semana pasada de conversar acerca de las distintas alternativas que hay para poder alimentarse y también para recibir buenos consejos, ¿no es cierto? Buenas recomendaciones en estos días de cuarentena para mucha gente. ¿Cómo te fue en la búsqueda?
Bien, perfecto. Es impresionante, Polo, como las marcas han tenido que reinventarse en 2-3 días, en una semana, y abrir sus opciones de delivery, que a lo mejor muchas no lo tenían y lo han implementado en poquitos días, lo que habla muy bien de esas marcas y de que era un cambio que a lo mejor necesitábamos. El tema de los delivery y de los despachos a domicilio, un tema que venía creciendo a nivel mundial de las compras online, y que bueno que hoy día pequeños emprendedores, pequeñas marcas se sumen y nosotros tengamos la suerte de tener el acceso a toda esa variedad de productos que nos lleguen a nuestra casa. Y en esa búsqueda encontré un par de datos nuevos que me encantaron. Por ejemplo, carnes. Mucha gente me pregunta a mí en el Instagram y familiares, qué sé yo, ¿dónde comprar carne online? Y les quería recomendar a Meet Me, que tiene todo tipo de carne para la parrilla, para la olla, el horno, etcétera, y todo tipo de accesorios para la parrilla, sal, cuchillo, etcétera. Ellos pueden meterse a la página web de ellos, smithme.cl. Están despachando de manera permanente, uno hace su compra online en la página web y están despachando. Y lo otro que es entretenido para los que son ya parrilleros y amantes de la carne, tienen un sistema de club donde tú con una mensualidad te suscribes y te llega una meat box mensualmente a tu casa sorpresa. Y en el fondo vienen 4 o 5 cortes de carne distintos, con embutidos, charcutería, etcétera. Así que bien choro, fíjate, a mí yo estoy suscrita y a mí me llega, ponte tú, todos los jueves, entonces ahí tengo listo el asado para el fin de semana. Pero una buena opción de comprar carne hoy día y que te la despachen a domicilio, y carne de buena calidad, meetme.cl. Tengo otro dato para los que no quieren engordar tanto y están buscando las opciones verdes. Mi jardín secreto tiene unos mix de ensalada, unos mix de greens, de hojas verdes, que vienen en cajita, y tienen una promoción de 8 cajas de greens a domicilio por 12.000 pesos. También tienen mini verduras como berenjenas, zanahorias, beterraga. Y lo otro bueno, Polo, que tienen todo para armar y mantener un huerto en tu casa. A lo mejor mucha gente ahora lo está pasando mal porque no está viviendo jardinero y no sabe cómo mantener su huerta, qué sé yo. En la página web de misjardinsecreto.cl ellos venden todo tipo de accesorios y las herramientas, lo que tú necesitas para mantener tu huerto en casa, que es una buena opción hoy día para no estar comprando tanto y qué sé yo. Así que tienen toda una línea, aparte de esa línea de los huertos, tienen toda una línea gourmet de hierbas y vegetales. Tienen hierbas frescas como romero, menta, etcétera. Así que ahí se los dejo en mijardinsecreto.cl.
Está bueno. Además que no sabemos cuánto va a durar esto. Capaz que sea tan larga esta cuarentena.
Exacto.
Que alcancemos a plantar y a cosechar, incluso algunas de las cosas.
Seguro que sí, porque te venden las plantitas ya crecidas, entonces ya. Seguramente uno ya tiene opción de cosechar algo, como dices tú. Oye, y otra opción que investigué que me encantó, para los que son más sibaritas y echan de menos a lo mejor un aperitivo rico o sentirse que van a un restaurante, Solea Bar, quien que es productora gastronómica, está apoyando un montón de pymes y está elaborando unas ricas tablas de aperitivo. Con diferentes productos, queso, galletas, vino, chutney, cosas ricas, y te las lleva el fin de semana. Si uno quiere como armarse como rutina de entretenida, el viernes de la noche invita al marido, te invita un picoteo al comedor, pueden cargar una tabla y te la llevan a domicilio el fin de semana, previo acuerdo con ella la fecha, y estamos apoyando a un montón de pequeños emprendedores. Y súper interesante también Solea Barken, que la pueden seguir en Instagram, que es @solebarken, está haciendo unas tablas dulces para la Pascua y Resurrección, para los niños. Oye, una súper buena opción para las que somos mamá y chuta, ¿qué les vamos a tener a los niños? Huevitos, no sé qué. Ella está vendiendo, armó tablas preciosas con galletas, cositas dulces, huevitos y conejitos de chocolate para despachar el día sábado 11 de abril, o sea, justo el día antes al domingo de Resurrección, así que una buena opción para que también tengamos listo el pack de Pascua para los niños. Así que la pueden seguir y hacer los pedidos a través de @solebarken. Y apoyamos a muchas pymes que están colaborando con ella. Y esos son los 3 datos que les quise traer de delivery. Y también quería comentarles clases de cocina online. Hay muchos cocineros y chefs que están haciendo clases de cocina a través de Instagram o en sus plataformas digitales. Y quería recomendarles en esta oportunidad al cocinero Oscar Barrera, que él es un ex Masterchef, además es médico de profesión, y como buen cocinero, él está haciendo todos los miércoles a las 8 de la noche clases de cocina en vivo por Instagram. Por ejemplo, mañana miércoles tiene una clase de lácteos, de cómo hacer queso, ricota, etcétera. Así que una buena opción para los que tenemos leche y a lo mejor no tenemos queso. Y además es médico de profesión y él también está haciendo consulta de manera gratuita en su Instagram para que lo sigan, que es @OscarBarreraMarenco. Así que una buena opción. Y también, perfecto, para la gente de Concepción, y también de todo Chile, el chef Miguel Fernández, que en Instagram es Miguel Fernández Chef, está haciendo clases de cocina online desde su casa, donde tú te puedes suscribir y asistir virtualmente a sus clases. Además, está permanentemente subiendo recetas entretenidas en su Instagram y está haciendo unos en vivo con recetas junto a su señora y su hijo. Así que ahí también hay dos opciones de cuentas de Instagram donde podemos ver recetas nuevas, entretenernos y aplicarlas.
Oye, buenísimo, po. ¿Sí? Para todos los gustos, para gente que quiera cocinar, que quiera, para los que quieran producir sus propios hortalizas, sus propios, claro, vegetales, sus propios alimentos, y también para los que quieran pegarse un buen asadito. Yo creo que el por pudor, yo recomendaría dejen el asado para el fin de semana.
Sí, 100%.
Están haciendo un asado. Yo tengo un vecino bueno para asado, creo que te he contado. Y que, no sé, pues día martes de repente empiezas a, hoy día no fue, pero ayer, o no sé, día jueves pasado, de repente, olor a carbón, y después olor a carne o a pollo. Le gusta mucho el pollo también, así que...
¡Qué rico!
Rico para él, pero no para uno.
Sí,
que
saca pica para nosotros.
Sentir solamente el olor. Que invite, ¿no es cierto? Es que el vecino de acá vecino, como que se entra por otro lado, entonces no lo conozco.
¡Qué mala suerte, Polo! Sí. Pero mira, yo también creo que es importante seguir como con las rutinas que uno habitualmente tiene durante el año, y yo soy parrillera aquí, en mi casa se parrillea los fines de semana, así que una buena opción de esperar con ganas el fin de semana y, como decías tú, hacer un buen asado.
Ya pues, Ale, muchísimas gracias.
Que estés gracias muy bien. A ti, que estés bien, cuídate.
Buena semana, Alejandra. Chao. Mulet, todos los días martes aquí en Aire Fresco. Oye, en WOM ya son 6 millones y para celebrarlo mejoraron los planes de todos sus clientes. WOM siempre trabajando para darles un mejor servicio a precios justos. WOM, nadie te da más. Y hoy bajar la tasa de contagios en las personas es lo más importante. En AirLife siguen trabajando por eliminar los distintos tipos de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos. Infórmate mejor en airlife.com. A la vuelta de esta pausa, vamos a estar conversando sobre los esfuerzos que se están haciendo acá en nuestro país para aprovechar la capacidad instalada de muchos laboratorios de investigación para el diagnóstico del coronavirus. Junto a Pancho Aravena estaremos conversando con la subsecretaria de Ciencias, Carolina Torrealba. Allá en el estudio está María José Soto. Nos esperas un minuto, José, y volvemos con más Aire Fresco, ¿te parece?
Vamos.
En AirLife llevamos más de 20 años eliminando hasta en un 99,9% de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos, bajando así la tasa de contagios en las personas. Hoy, prevenir es más importante que nunca. Quédate en tu casa si es posible, evita el contacto con personas y lava bien tus manos. En AirLife seguiremos trabajando por eliminar los distintos tipos de virus, hongos y bacterias. Infórmate mejor en airlife.com.
En Banco de Chile sabemos que estamos en un momento difícil. Por eso, hoy más que nunca, nos tenemos que cuidar, quedarnos en casa, transferir amor y depositar nuestra confianza en todos nosotros. Porque, a pesar de la distancia, tenemos que estar más unidos que nunca, con esa fortaleza que nos caracteriza a todos los chilenos. Por eso, llevamos el banco a tu casa. Te invitamos a conocer nuestras medidas de apoyo y preferir nuestros canales digitales para cuidarnos entre todos. Quédate en casa. Banco de Chile. El Banco de Chile.
Torciendo en parte el molde de su trabajo anterior de Bands, Radiohead entregó en OK Computer un asombroso set de canciones que mostraban evolución y estilo. Para muchos es la obra maestra del quinteto inglés y sin duda es uno de los mejores discos que cerró el siglo pasado. Esto es parte de lo que te contaremos hoy desde las 8:30 en Sintonía Crónica Discografía. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Quieres que tu mamá siga viviendo en su casa y estar tranquila cuando tú no estás? ¿Crees que tu papá necesita algo de apoyo, pero no una enfermera?
En LIVAP promovemos la autonomía de las personas mayores con servicios a domicilio de compañía y apoyo en actividades cotidianas. Visita www.livap.cl. LIVAP, independencia de tus padres, tranquilidad para ti.
Vive este 2020 a tu manera con tu crédito de consumo online. Pídelo en scotiabank.cl o desde la app Scotiabank Go para ordenarte o para lo que necesites y comienza a pagar en 3 meses más. Scotiabank, tú decides, nosotros te asesoramos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Una de las compañías que ha entendido bien lo que es entregar un buen servicio a precios justos es WOM. Desde el inicio ha sido su consigna y no por nada, hoy ya son 6 millones de clientes, un tremendo número que han logrado con pasión y foco en el cliente. WOM, nadie te da más.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Así es, ya estamos juntos. Bueno, no estamos juntos, pero sí, estamos juntos, pero de lejos. Francisco Aravena, ¿cómo estás, Pancho? ¿Qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás, Polo?
Todo bien, muchas gracias, un placer saludarte. Oye, que habíamos quedado de hablar en la semana y no hablamos, ¿ah? Lo tenemos pendiente. Oye, todavía.
Hasta un asado podríamos haber hecho, ya que estás tan necesitado
de
asado.
No quiero asado, lo que menos quiero son asados.
Oye, Pancho, hoy día, bueno, me acordé de tu vecino, me sentí muy identificado. Hoy día justamente almorcé eso.
Pollo a la parrilla.
No, pero a la parrilla, asado.
Ah, ya, está bien. Está bien.
Está bien, ¿no?
Está muy bien, sí. Sí, la verdad que estamos en cuarentena, así que la verdad que uno en la casa puede. En la casa uno es el rey, ¿no es cierto? Y uno, claro, puede hacer lo que quiera. Oye, Pancho, bueno, pero vamos a lo nuestro. Tenemos invitada esta tarde, ya está con nosotros al teléfono. ¿La presentas tú, te parece?
Claro, la subsecretaria del Ministerio de Ciencias, Carolina Torrealba. ¿Cómo estás, Carolina?
Hola, muy bien acá, muy honrada de ser entrevistada por esta dupla.
Oye, en Carolina, modalidad de teletrabajo.
Sí, ¿estás en modalidad de teletrabajo también o estás yendo al ministerio?
No, estoy yendo al ministerio, pero somos muy poquitos del ministerio. Tenemos la NID completa, la agencia sucesora de CONICIT. Hoy día está entera en modalidad de teletrabajo, directora incluida. Uh-huh. Y en el ministerio estamos yendo 6 personas, 7. O sea, estamos el ministro, yo y un par de personas más. Jefe de gabinete, una persona y 2 asesores más. Y hay veces que somos incluso menos. Así que somos muy poquitos, pero a mí me toca estar ahí.
Carola, pero ustedes están en la moneda misma.
Estamos en la moneda misma, claro. Uh-huh. Sí. Sí, así que igual también estamos en oficinas bastante grandes. De todas maneras, incluso las reuniones, la gran mayoría de las reuniones que las hacemos con personas del Ministerio de Salud, etcétera, las hacemos por videoconferencia, DIPRE, lo que sea. Pero como también estamos trabajando harto con presidencia, la presencia es más o menos importante. Yo igual trato al menos de quedarme un par de mañanas en mi casa, pero la verdad es que nos toca estar ahí. Pero de todo el ministerio diría que no estamos ni siquiera alcanza a ser un 5% el que estamos viniendo. Así que estamos respetando lo más posible esta cuarentena.
Ahora, ¿cómo ha sido para ustedes el trabajo durante, más allá de si es presencial o si es a través de teletrabajo, pero la presencia del sector que tú representas, Carolina, en esta discusión, que tiene, la verdad, que distintas miradas desde temas conceptuales, digamos, de cómo observar el fenómeno, cómo abordarlo, hasta asuntos que son muy prácticos, que tienen que ver con, por ejemplo, la difusión de información certera, de información dura, que pueda ser utilizada no solo por la ciudadanía, sino que también por los investigadores.
Sí, Polo. Mira, yo creo que hay pocas veces que uno, a ver, tal vez lo más ya aquí desde el punto de vista, no desde lo catastrófico que está siendo para todos nosotros, sino que como fenómeno, es realmente impresionante lo que estamos viviendo, porque todos los días cambia la información que tenemos en torno a esta pandemia, en torno al virus, en torno a cómo se transmite, en torno a cómo ejercemos nuestro día a día. Yo el otro día hablaba con mi cuñada, que es psicóloga, me decía, hay toda una tendencia intelectual al respecto que se está discutiendo de cómo el vínculo se hace a través de videoconferencias. Es decir, todo lo que ocurre nos está haciendo adaptarnos y repensar, y sobre todo desde los sectores de la investigación, tremendamente abocados a redefinir, entender, investigar, por supuesto, los que están en terapia, en diagnósticos. Entonces, obviamente que el rol de nuestro ministerio, bueno, tiene algo importante que decir, digamos, porque estamos en contacto con toda la comunidad de investigación, que nos ayuda a vincularnos también con estas discusiones, no solamente a nivel nacional, sino conectarlas con lo que existe internacionalmente. Y en eso hemos tenido focos que son un poco más teóricos y de desarrollo de digamos, de investigación, que tiene que ver un poco con el tema de cómo analizamos los datos y cómo generamos proyecciones en torno a esta pandemia, que es algo que está liderando el ministro con un grupo de investigadores locales, pero también con cómo ponemos a disposición todo el sistema científico, en el fondo a disposición del Ministerio de Salud, claro, que es quien coordina esto para poder ayudar a superar esta crisis.
Carolina, y ahí hay una información importante, ¿no? Por favor, Paul.
No, quería recordar que estamos conversando con Carolina Torrealba, que es subsecretaria de Ciencias, así que adelante, Pancho.
Sí, te preguntaba, Carolina, en eso también hay una innovación, por así decirlo, de diseño, ¿no? Primera vez que tenemos un Ministerio de Ciencia, primera crisis a nivel país que enfrenta esta institucionalidad. Como tú dices, se ha notado cómo han estado coordinando una serie de laboratorios, de esfuerzos de investigadores de primer nivel que normalmente estaban muy atomizados en sus respectivas instituciones, sus respectivas universidades, y de alguna manera el Ministerio de Ciencia ha actuado como coordinador en función del Estado, que finalmente también financia en gran medida estas investigaciones, estos centros de investigación, ¿no? Entiendo que ahí hay algo también en relativo a la capacidad de disponibilizar incluso más test diagnósticos, ¿correcto?
Exacto. Uno de nuestros, tenemos un par de líneas de acción con respecto al COVID-19. Una de ellas tiene que ver con cómo hemos estado trabajando, y hoy día ya tenemos los primeros resultados de, en el fondo, armar una red de diagnósticos de emergencia para el país, ¿ya? Y cómo lo logramos, lo logramos reconvirtiendo laboratorios que tienen la capacidad de hacer diagnósticos, que están en los, pero que son laboratorios universitarios y que hacen investigación y desarrollo. No están asociados al ISP porque en su día a día, en su rutina, hacen investigaciones en virología, no hacen seguimiento epidemiológico del país, pero tienen todas las capacidades, obviamente, que en humanas, técnicas, de conocimientos, etcétera. Y estos laboratorios llevamos trabajando con ellos para reconvertirlos, y durante esta pandemia se van a poner 100% al servicio de la capacidad diagnóstica, van a hacer una pausa en sus investigaciones y van a acoplarse a la red de laboratorios certificados del ISP, que nos va a permitir aumentar bastante la capacidad diagnóstica del sector público, y no solamente aumentarle el número, que es súper importante, una de las pocas medidas que sabemos que es efectiva, pero también algo que es muy relevante también, que es desconcentrarla territorialmente. Entonces, por ejemplo, desde ayer, muy emocionados podemos decir que también gracias a las gestiones de mucha gente en Magallanes, incluida nuestra Seremi y personas de la Universidad de la UMAC, etcétera, logramos empezar a procesar las primeras muestras en el laboratorio de Magallanes, y eso es tremendamente relevante porque hoy día Magallanes antes tenían que mandar las muestras a Santiago. Entonces, la cola, la pertinencia, el resultado, digamos, es fundamental en este tipo de crisis, que en situaciones normales no se da. Entonces, la verdad es que lo que nosotros estamos tratando de hacer es apoyar entonces a la reconversión de estos laboratorios, que se ponen como quien dice, así como soldados, para ofrecer servicio al país en gobernanza, obviamente, del Ministerio de Salud, con quien hemos trabajado esto coordinadamente, y el ISP. Y me gustaría comentar una cosa más al respecto, y es que a nosotros nos toca coordinar esto, ¿ya? Y yo diría que al revés, yo me he puesto al servicio de las sociedades científicas, de los vicerrectores de investigación, pero esto ha sido un trabajo muy bonito en que los primeros en plantear esta idea fue la sociedad científica organizada con las sociedades de microbiología, de bioquímica, que ya en febrero nos dijeron, por favor, nosotros tenemos capacidades, téngannos presente, estamos aquí disponibles para servir a esto. Y hoy día las universidades que han sido muy generosas porque tienen que proveer básicamente las facilidades para que puedan operar. Así que ha sido algo bien, en el fondo, mancomunado con la NID, que también nos ha provisto cierto financiamiento para poder reconvertir estos laboratorios, y ha sido un trabajo en equipo para ponernos a disposición de esta emergencia.
Estamos conversando con Carolina Torrealba, que es subsecretaria del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Ese es el nombre completo del ministerio, importante decirlo también. ¿Cuánto, Carolina, está siendo efectivamente escuchada la ciencia en toda esta coyuntura?
Bueno, yo creo que muchísimo. O sea, estamos hablando mucho, mucho, mucho de ciencia, ¿no? Yo creo que ya hay mucha gente que se ha interiorizado de los temas. Hoy día nosotros estamos trabajando muy estrechamente con el Ministerio de Salud, que es quien lidera, digamos, toda la coordinación en torno a esta crisis. El ministro Q, por supuesto, con el ministro Mañalich, y yo estoy muy coordinada con ambos subsecretarios de salud con quien estamos gestionando, con el mismo ICP. Entonces, además, nosotros mismos contamos con más de un comité técnico, algunos que son clínicos. Creo que hay una conversación muy potente, y no se trata de, yo diría, hay veces que las circunstancias nos obligan a tomar conciencia de ciertas realidades. Hay algunos que llevamos mucho tiempo, ustedes entre medio de esas personas, vociferando que la ciencia es un factor importante a tomar en consideración, pero crisis como esta no nos dejan otra salida, porque no hay ninguna otra manera que nosotros no salgamos de esta crisis si no es con investigación en distintas áreas, digo yo, ya. Uh-huh. Y con toda la humildad que también tiene que tener la investigación, que esto es importante. O sea, uno toma decisiones que hay veces que tienen que ponderan, digamos, la información científica en base a principios valóricos de la sociedad, y eso también es súper importante reconocerlo. Esto es un elemento fundamental. Yo tampoco soy fanática de los extremos que dicen que porque sale un paper acá hay que hacer exactamente lo mismo. Yo creo que como sociedad tenemos que discutir ¿cómo ponderamos esa información y esa información científica que estamos preveyendo día a día con la construcción de sociedad que queremos tener? Uno de los ejemplos importantes, por ejemplo, es lo que se ha dado con respecto a los datos y los datos personales. O sea, claro, cómo hoy día en Corea, en China, etcétera, se está discutiendo mucho, y en algunos casos de frentón no se está considerando ningún tipo de protección de datos personales, versus otros países occidentales que dicen no. Yo no quiero ventilar la identidad de las personas enfermas por el hecho de proteger, cierto, su identidad versus proteger y alarmar a la población de un potencial contagio.
Carolina, hoy día, justamente a propósito del propio nombre del ministerio, cierto, hoy día cuando habló el ministro Andrés Kuh al final de la reunión de la mesa social por esta crisis, lanzó una convocatoria bien interesante para fomentar la innovación en torno a soluciones prácticas, ¿no?, de concretas, directas, que ayuden a sobrellevar esta crisis.
Efectivamente, esa es nuestra tercera línea de acción. Entonces, uh-huh, tenemos diagnóstico, tenemos el tema de los datos, y nuestra tercera línea de acción tiene que ver con cómo podemos ayudar a reorientar, digamos, o a movilizar toda nuestra capacidad, no solamente de investigación, sino que también de innovación y de producción, industriales o empresas más pequeñas, innovadores en distintas áreas, a poder aportar esta crisis. Y es así como uno de los instrumentos que nosotros teníamos planificados para este año, que son los retos de innovación pública, que básicamente lo que busca es eso, poner un reto de innovación y movilizar al sector de la innovación a resolver un problema de interés público. Y lo decidimos dirigir, obviamente, que en torno a la emergencia del COVID. Y esto porque estamos trabajando junto con el Ministerio de Economía en poder evaluar cómo podemos apoyar a la reorientación económica, es decir, cómo podemos, por ejemplo, poder producir elementos de protección personal, que ha estado muy en boga también en la prensa. Ustedes saben la necesidad del uso de mascarillas, uh-huh, de guantes, claro, todo tipo de elementos que hoy día todos son básicamente traídos del exterior y nosotros no los producimos. ¿Cómo podemos generar soluciones rápidas para poder producirlos localmente con los mismos estándares internacionales que son fundamentales para la, su uso médico, digamos? Entonces tenemos dos convocatorias, una que va efectivamente a esta, a poder poder recabar distintas ideas en torno a la producción de elementos de protección personal, y otra que tiene que ver con poder hacer un catastro también de quiénes son las personas que podrían desarrollar distintos kits, ya sea de toma de muestra, de diagnóstico, distintas soluciones. Yo ahora que me he metido mucho en la cadena de todo lo que es el diagnóstico, y claramente, no sé, el 99% de todo lo que usamos para el diagnóstico se produce en el exterior. Entonces, eso también es un desafío interesante que puede dejar también un valor y capacidades locales en nuestro país, que además lo necesitamos con muchísima urgencia.
Bueno, queremos agradecer muchísimo a Carolina Torrealba, subsecretaria de Ciencias, Conocimiento e Innovación, que ya se me fue el... aquí está. Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Eso es el nombre completo del ministerio. Era más fácil cuando era el Ministerio de Ciencia, ¿no? Muchas gracias, Carolina, que esté muy bien, un abrazo.
Muchas gracias, Polo, muchas gracias también, Pancho, y que no quisiera irme sin reconocer también a las personas que están hoy día en esos laboratorios diagnósticos que reconvertimos, que son básicamente investigadores e investigadoras que podrían estar sentados en su casa haciendo cuarentena y voluntariamente se están yendo a exponer ahí básicamente para poder generar más diagnósticos para Chile y poder aportar en esta solución. Así que eso, gracias a ustedes y saludos a todas las auditoras y auditores.
Muchas gracias, Carolina. Pancho, un abrazo también para ti, ¿te parece? Un gusto. Escuchemos ahora un poquito de música, ¿no? ¿Sí?
Ya pues.
¿Qué ya cosa? Pues, Annie Lennox con Shining Star.
No many candles burn in the night. Yeah, you are a shining light. You lit a torch in the empty night. Yeah, you are a shining light. Yeah, you light up my life. Shining light, you arrive and the night is alive. Yeah, you are a shining light. Yeah, you light up my life. We made a connection, a full chemical reaction, but that don't
Era Annie Lennox con Shining Star. Nos vamos, ya viene Amores Notables con Bárbara Espejo, hoy Dante y Beatriz, Amor de a Uno, luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río, a las 8 Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontaine y Juan Sutil, 20:30 horas, sintonía crónica, discografías con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María, hoy Elton John. María José Soto sigue ya en el estudio, pero ya me imagino que es hora de irse luego, ¿no? ¿O te queda todavía?
Viene Nada Personal, hay muchas cosas que contar con Matías del Río y la José Ríos.
Perfecto, ya pues. Estaremos. Un abrazo, hasta mañana. Muchas gracias, gracias a ti, gracias a Richie, gracias también a Lucho, que está ahí también en los controles desde su casa, a Francesca Ravizza por la producción. Un abrazo a todos y los escuchamos mañana para más aire fresco. Chao.
La primera vez que Dante Alighieri vio a Beatriz.